Luna.
Estás escuchando
Ni Cabida.
Ni Cabida.
Buenas noches a todos. Esto es Ni Cabida, bienvenidos. Les damos la bienvenida a este programa que estábamos hablando un poquito antes de entrar al aire y la compañera Amanda Alma decía, es una noche para disfrutar. Claro, es una noche para disfrutar. Amanda, bienvenida.
Hola, Vero, un gusto compartir con vos. Sí, muy contenta, muy emocionada por la noche que vamos a compartir hoy.
Exactamente, está Celeste del Bianco también con nosotras. Hola Celeste, buenas noches.
Hola Vero, ¿cómo estás? Hola chicas.
Bien.
También, muy expectante.
Y Daniela Zayek también nos acompaña en esta noche.
Hola Vero, hola chicas. Bueno, gran nota de hoy, que es cada
Gran. Ya le damos la bienvenida, le damos este abrazo entre todas, virtual, a Camila Sosa Villada, esta gran dramaturga, actriz, autora. En este mes del deseo, la verdad que la convocamos a ella para hablar de tantas cosas, pero yo quiero empezar. Camila, buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿cómo les va?
Bien,
¡ay, qué vergüenza
bien.
Es el recibimiento!
podemos decir muchas cosas tuyas que sabemos sobre tu vida artística, digamos, pero si vos tenés que decir hoy, bueno, mi carta de presentación es esta, ¿quién sos?
Ay, hoy, justo hoy estoy hablando desde mi tumba, como dice Clarice Lispector. Estoy hablando desde mi tumba. Hoy estoy así, un poco bajoneada, así que para presentarme diría que soy un cadáver nada más, solo un cadáver que parla.
¿Y es un cadáver exquisito o no?
Siempre exquisito.
¿Cómo transitas? O cómo no sé si te propones transmutar estos momentos, que decís, bueno, hoy soy un cadáver.
Mira, yo he entendido con los años que no hay cosa peor que hacer fuerza para que este estado se pase rápidamente, que es como un resfrío, que hay que soportarlo, que hay que estar aquí soportando el malestar, porque además, ¿sabes? Me está costando mucho estabilizarme. Yo venía muy bien con la pandemia y con todo, pero han sucedido algunas cosas. Y yo de repente me encuentro como parada sobre el filo de un cuchillo, ¿sabes? A pesar de todas las cosas buenas que me pasan y todo lo demás, yo estoy pivoteando o haciendo equilibrio en dos o tres significantes muy elementales, ¿sabes? Muy elementales, como son la familia, como es el amor. Entonces no me puedo estabilizar, ya pasará.
En los momentos así críticos, sociales y también personales, es cuando a veces el arte es cuando más emerge, ¿no? ¿Te ha pasado esto?
No, yo entiendo que son momentos de una creatividad muy cruel, ¿sabes? De una creatividad que se lleva por delante puesto absolutamente todo. A veces esa creatividad, así con esa intensidad, puede llegar a ser perjudicial. Yo creo que cabe un equilibrio aún en esta desmesura del tipo de mujer que yo soy, del tipo de gestos que yo tengo para con la literatura o para con el teatro o para con la música. Yo creo que a veces es necesario revisar esas desmesuras, ¿sabes? Por supuesto que sí, que yo lo aprovecho, porque además es de la única manera que yo puedo bajar la espuma de mi chocolate, como quien dice. escribiendo o cantando, yo ahí entro ya como sigo triste, pero ya estoy haciendo algo, ¿sabes? Pero han sido días de muchísimo trabajo, de estar verdaderamente mucho tiempo muy expuesta a periodistas transfóbicos, a personas que no saben hacer preguntas. Me ha tocado hacer rondas de prensa con México, con España, y han sido a veces batallas, y yo tengo batallas todos los días con el periodismo, porque no saben, no pueden correrse de ese lugar que ocupan, de preguntar preguntarme a mí cosas que no puedo responder verdaderamente. Me preguntan, bueno, Las Malas es autobiográfico, ¿cuánto de invención tiene? Y yo digo, bueno, yo qué sé, no estoy en esa pregunta, oye. A mí me interesara algo de toda esa índole, bueno, pues yo lo aclararía, pero yo cada vez lo encuentro fatal, y así con todo, ¿sabes? Entonces, ha sido devastador, me han desangrado, yo he tenido esa sensación de decirles, no, mira, tú estás hablando mal, tú estás diciendo los travestis, eso no se hace. Y ellos no registrándolo en ningún momento y continuar. Pero me ha pasado con periodistas de aquí, de Argentina, con periodistas cultos, con periodistas jóvenes, ¿entiendes? Con sí. Feministas me ha sucedido. Entonces yo digo, bueno, qué torpeza y qué, ¿cómo no voy a estar así tampoco si soy un ser humano?
Y además con todo lo que has hecho, digamos, porque todo el impulso que te ha traído hasta acá, si es que se puede decir de alguna manera, no sé, todo ese deseo transformado en arte, que si uno se pone a observarlo y apreciarlo y se permite también como nadar en todo eso, bueno, de alguna manera comprendés. Es muy difícil. Lo que pasa es que, no sé si a vos te parece que tiene que ver eso con el valor personal, con todo lo que significa esa frase, ¿no? Con los valores humanos.
Yo creo dos cosas. Yo creo que el arte es el deseo. No es que el deseo es transformado en un libro o en un... Uh-huh. El libro mismo es el deseo. La obra de teatro misma es el deseo primero, ¿verdad? Luego eso encuentra que no puedan leerlo. En términos de producción artística, ¿sabes? Ellos van a leerlo como se lee un deseo. ¿Y cómo se lee un deseo? Como el culo, porque es imposible leer. Entonces, yo me veo cada vez enfrentada a periodistas que piensan que yo por ser travesti no puedo inventar una novela, no puedo escribirla, yo estoy oficiando de crónica allí, que yo, o peor, piensan que los escritores pueden traer algo nuevo al universo. ¿Entiendes? Que ellos pueden inventar algo que no había sido inventado, que ya no había sido vivido o visto o robado o escrito o lo que fuera. Bueno, eso me pasó mucho durante todos estos días, yo con el lanzamiento de Las Malas y en afuera y con la reedición de La Novia de Sandro, he estado un poco sobre una piedra, ¿sabes? Y me han estado desangrando allí. Así que ahorita yo estoy muy cansada.
Hola Camila, Daniela de este lado.
Hola.
Hola, yo te quería preguntar, bueno, quizás venís de una semana un poco difícil y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta termine impregnada de estas experiencias de estos últimos días, pero tratando de salir como de la coyuntura más próxima, ¿crees que de un tiempo a esta parte, y si es así, desde cuándo, o si querés situarlo, te parece que hay una deconstrucción mayor en algunos comunicadores, en una cosa más general? Digo, socialmente estamos un poco más cerca de que esta humanidad sea un poco mejor. Desde un punto de vista feminista, por supuesto.
No, yo creo que la sociedad no está a la altura de las travestis. Yo creo que la sociedad no se merece a las travestis que tiene. No se merece vidas como esas. No se merece existencias como las nuestras, ¿sabes? Yo creo que las que hemos mejorado hemos sido nosotras. Que las que hemos cambiado hemos sido nosotras. En algún momento dijimos, está muy bien todo este rollo del verdugo y de la víctima, pero eso sigue siendo una complicidad. Entonces comenzamos a hacerles frente, a gritar, a enojarnos, a contar nuestras vidas en los medios de comunicación. Comenzamos a comunicarnos entre nosotras, a contarnos nuestras experiencias, y eso ha hecho que invariablemente se refleje en la sociedad, pero de ninguna manera es una es un logro de las sociedades modernas, ni de las políticas, ni de los movimientos o mal llamadas organizaciones sociales, que en verdad son organizaciones heterosexuales. De ninguna manera deben llevarse su parte de esto. Es obra y arte de las travestis.
Estamos hablando con Camila Sosa Villada. Camila, te saluda Celeste. Y a mí, bueno, vos hablabas de que la sociedad no está a la altura de las travestis, y en algún momento también te escuché hablar de la del fracking sobre los cuerpos. Digamos, ¿cómo se hace frente a eso?
Ay, yo sí, ojalá lo supiera, yo no estaría con este ánimo.
Justo te lo pregunto hoy, ¿no?
No, yo creo que sí, entiendo que la salida es la huida. Yo, por supuesto, estoy trabajando, es decir, yo hacer prensa es un trabajo. Entonces, muchas veces no tengo la oportunidad de escaparme así tan sencillamente, como no tengo la posibilidad de escaparme del... los afectos que yo tengo, ¿verdad? Los afectos que yo tengo por mi familia, por mi amante. Entonces, bueno, supongo que no es solo la huida, sino un tipo de sabiduría para existir, para coexistir con algunas cosas que nos permita no morir durante estos periodos, ¿verdad? Yo muchas veces pienso que hay que hacer, bueno, la solución, yo creo, es irse a vivir a una cueva, en una piedra, en una montaña, como Gollum. Pero yo soy muy burguesa, yo me he aburguesado mucho, me cuesta mucho abandonar mis confortes.
Te quería preguntar, Camila, te saludo, Amanda.
Hola, Amanda.
Hola. Te quería preguntar, ya que estás muy, muy concurrente a México, y tomando un poco también lo que decía Celes con respecto al extractivismo de los cuerpos, ¿cuánto condimento y picante le ponen las travestis a la vida del mundo mundial?
Ay, yo no lo sé, supongo que es un picante bien elegante, ¿sabes? Como el de los chiles, que sufren un proceso, como el chipotle, los chiles que tienen un procesito ya, que no es el chile crudo y verde cortado de la planta. Yo creo que es un tipo de... Para comprender un misterio como este, yo creo que es necesario también un paladar más permeable, más flexible, más abierto. Lo que sucede es que los pueblos, los argentinos, comemos bife y puré, o milanesas con papas fritas y pizza y hamburguesas. Entonces, para un tipo de paladar que se alimenta así, con asado y nada más, pues las travestis venimos a ser como una comida hindú, muy condimentada, muy llena de peces.
Ahora entiendo por qué tantas compañeras travestis vienen de Salta, donde las empanadas pican un poco más.
Claro. ¿Listo? Claro, es por la papa, decía Luana. Luana decía, ¿por qué hay tantas travestis en Salta? Por la papa que le ponen a la empanada.
De 20 a 21. En 93.7. Nacional Rock.
Estábamos escuchando un temazo en este Nica Vida, en esta noche de lujo que nos estamos dando. La verdad que teníamos tantas ganas de... Yo siento que estamos abrazando a Camila Sosa Villada. Camila, ¿estás ahí? Sí, no te fuiste.
Estoy a tu lado.
Ay, ay.
¡Qué privilegio!
Por favor, esa frase.
Además, sí. A tu lado y desangrada. ¡Wow! ¡Ay, me cachondeo!
¡Momia de Yuya y Yaco!
Bueno, te voy a hacer una pregunta bien técnica.
A ver.
Bien técnica. Fuerte. Sí, bien técnica, bien así, medio formal. Bueno, ¿creíste que Las Malas iba a ser traducida a 4 idiomas? ¿Cómo se maneja la sutileza con el croata, por ejemplo?
Ay, no lo sé, no lo sabía, no lo creía tampoco, yo no tenía idea de nada. Yo a todo voy así, como una ciega suelta en la calle. Voy tanteando, llevándome cosas por delante, golpeándome y todo, y a veces arribo a lugares maravillosos. Pero no, yo ni lo creía. Tampoco me preocupa, ya eso excede mi trabajo. Soy muy desapegada de esas cosas. Yo entiendo que una vez que ya salió de mí, lo único que hago es defender mis ideas, ¿sabes? Defender algunas cosas que yo creo acerca de mi libro, por supuesto que yo creo acerca de todos mis libros, no solamente de Las Malas. Yo trato de salir en defensa de eso que yo creo de los libros, porque muchas veces encuentro que hay una especie de animadversión, ¿sabes?, para leerlos. O para leerme a mí como escritora, y yo sí estoy interesada en hacerlo ahorita, en defender eso. No sé si eso será por siempre o qué, pero soy desapegada, me interesa muy poco ya, o sea, ahorita estoy en plan euros, en plan que yo voy a cobrar eso, dinero.
Está muy bien.
Espectacular. Luego por suerte todas las editoriales son unos chiches, así son realmente editoriales muy así, yo no sé, en la editorial italiana publica Joni Mitchell, suponte. Entonces, a cada tapa más linda que la otra, cada gesto más amoroso que el otro. Hoy me llegó una foto de la del libro, ya el libro en papel, ya adentro de sus casas en Noruega, con una tapa muy bonita de aquí del Archivo Trans. Bueno, de manera que pasan cosas muy buenas. Yo por eso a veces no puedo estabilizarme tan fácilmente, porque ya estoy desfasada, ¿sabes? Ya me están pasando muchas cosas muy buenas. Yo no tendría por qué estar dolida con nada, ni sentir yo que ay, hoy no me mandó mensaje el chongo, yo estoy deprimida por eso, ¿entiendes? O lo que fuera. Porque verdaderamente estoy en un momento de muchísimos privilegios, que ha sido también un trabajo de toda la vida, claro, que ha sido algo que yo he sabido hacer así desinteresadamente, ocupada en sobrevivir y en hacer cosas que a mí me gustara hacer. Es como decir, bueno, como dice la canción, quien siembra vientos recoge tempestades, es un poco eso. Yo he trabajado desde los 8 años, 9 años de mi vida.
Camila, y recién decías que sos desapegada con tus obras. No sé, me parece que es lo mejor que le puede pasar a los artistas, ¿no? Si no, ya después se convertiría en un problema. Y con algo más...
Como una familia Ingalls, 11 años.
Claro. Y con algo más, ¿podés practicar el desapego también?
No, yo no. ¿Sabes? Con los hombres yo soy muy apegada. No sé por qué, me pasa cada vez menos, por suerte. Yo tengo amores, soy de amores largos, soy de amores que me duran mucho tiempo, más allá de que duren con el otro o no, yo sigo enamorada por mucho tiempo. A veces me distraigo, a veces conozco a otra persona que me hace olvidar del anterior, como quien dice, pero por lo general soy muy necia. ansia, muy agarrada, yo me agarro al pito y no me suelto.
Somos muy parecidas.
Eso es una tristeza. Y mira, el otro día me decía una amiga, marica, me decía, mira lo que es el amor, dice, para que tú estés sufriendo por amor es increíble. Y yo digo, sí, pero yo soy una persona muy enamoradiza. Muy, ¿sabes? Yo siempre, ¿sabes qué necesito yo? Necesito ternura. Yo necesito que, y que sea espontánea, que sea como un chasquido de dedos. Yo necesito un afecto así, que no, no, que no se vaya todo el tiempo llevándose cosas, que algunas veces dejen algo también. Y vuelve a suceder esto del extractivismo de los cuerpos. Yo creo que está sucediendo mucho eso. Yo no niego la parte económica de un vínculo, es decir, esta cuestión de economía en la que las personas intentan regular lo que dan, lo que piden, negocian permisos, infidelidades, bueno, toda esa parte económica, yo no la niego, por supuesto, y también entiendo que es imposible que eso sea recíproco, pero no puede ser un sistema que siempre la gente se esté llevando cosas y muy pocas veces deje algo.
Qué bueno poder reconocer esto que decías antes, ¿no? Yo necesito ternura.
Ay, yo, pero imagínate, yo qué otra cosa puedo tener de la vida. Si yo he sido una persona completamente desplazada, yo así que esto es de ternura a veces de mi madre, pero luego ella me comía a mí con cubiertos arriba de la mesa. Entonces yo muchas veces salvo de mis amigas, salvo de las travestis, salvo de mis amigas maricas, de las amigas que han tenido gestos de ese tipo para conmigo, yo en el amor y en la familia no he encontrado casi un tipo de afecto así, como donde un afecto que sea soportable.
Ahora que estamos un poco hablando de amor, me acordé de algo que te leí hace un tiempo, de una nota que te hicieron. También creo que las ideas van cambiando, por eso preguntarte si seguís pensando eso que dijiste en esa nota, que era que el amor es una manipulación.
Ay, sí, yo lo creo. ¿Es un tipo de manipulación? Sí, creo que... en un terreno como ese, la manipulación encuentra su mejor medio ambiente para criarse y gestionar allí sus digitaciones, ¿verdad? Yo creo que el sentir amor, amar a alguien, es un tipo de existencia que te tiene a ti descarnada, ¿sabes? Que te tiene a ti como expuesta, es como decir, como con las defensas bajas. Y es muy fácil para las personas aprovecharse de un temblor como ese, ¿sabes? Yo... más allá de encontrar fuerza y de encontrar energía y vitalidad en el amor, yo entiendo que se encuentra todo eso porque uno está sin piel allí, queriendo a alguien. No encuentro otra forma aparte de querer a una persona, ¿sabes? Entonces, muchas veces yo me he visto manipulada, claro que sí. Mira, parece increíble. Yo encima soy desconfiada y yo me creo una persona suspicaz, ¿sabes? Pero no, me sucede.
¿Y cómo crees que juega el deseo ahí? Digo, para traer un poco el deseo, que es el tema de este mes en este programa.
Bueno, Mira, yo cuando se habla sobre el deseo, yo digo, hay muchas veces, ¿sobre qué estaremos hablando? ¿Qué será de lo que estamos diciendo? Porque yo creo que debe haber nombres más específicos todavía para algunas de las cosas que yo he mencionado aquí. Yo, por supuesto, estoy convocada por un hombre que conozco hace muchísimos años ya, un hombre que a mí me hace pensar cosas muy bellas, que me hace, que me inspira, ¿sabes? Yo escribo mucho cuando él está dormido aquí en casa, se queda dormido, yo me levanto temprano y él sigue durmiendo, yo me vengo al escritorio y escribo como si yo me alimentara un poco de él. Además, me gusta mucho físicamente, yo creo que es uno de los hombres más guapos con los que he estado. Tenemos un muy buen sexo, es un señor que puede hacerme el amor 4 veces en una noche y ese es su timing, ¿sabes? Yo estoy fascinada con él, pero encuentro que allí es como decir, él es la persona más machista que yo conozco, es decir, yo estoy durmiendo con un enemigo ahorita, desde hace mucho tiempo, es verdaderamente machista, ha costado mucho llegar hasta donde estamos ahora, esta especie de amor en el que hemos encontrado calma, pero yo creo que aquí soy la que está teniendo un afecto y él está creyendo que solo tiene sexo conmigo. Entonces, bueno, ya hay una disparidad espantosa.
Camila, yo te escuchaba en otras entrevistas que vos hablabas de que la batalla, digamos, de los activismos es transformar el campo del deseo, volverse deseable. Wow. ¿Cómo sería eso?
Ay, yo, mira, yo a este chico lo conocí por chat. Yo cuando le escribí hace 16 años ya, le dije, oye, tú me pareces muy guapo, y él me respondió algo así como ya puto, cállate, o una cosa así. Y luego él me pidió disculpas, él dijo, me reconoció que había sido una estúpida, que había sido una estúpida, que no había pensado en lo que me estaba diciendo, que me pedía perdón, y me quiso conocer, y nos conocimos, y la segunda vez que nos vimos, él me dijo, mira, si tú no fueras travesti, yo me casaría contigo mañana mismo. Y así, con ese sujeto, yo pasé mucho tiempo de mi vida, pasé muchos años, crecimos juntos, yo lo conocí cuando vivía en la pensión, oye, yo tenía hambre cuando lo conocí a él, y él me vio cambiar, y yo lo vi cambiar a él también. Y a medida que pasó el tiempo, ese chico fue desdibujándose, y a pesar de que es así como es, que habla de la manera que habla, él me abraza por las noches y esconde su cara en mi cuello, ¿sabes? Es algo muy emocionante porque a veces se dice tan fácilmente, las personas no cambian, y yo soy testigo de cómo ha ido creciendo el respeto, cómo él ha ido encontrándose conmigo, con mi cuerpo, con mi existencia, cómo él se ha ido llevando con todas esas cosas. De modo que, bueno, yo creo que está bien.
Camila, te quería preguntar también en relación a las búsquedas, en lo artístico, preguntarte cómo estás con la... Tu faceta de actriz, cómo estás con la puesta también en escena, ¿no? De las cosas. Después, bueno, obviamente sé que estás participando y me gustaría que me cuentes un poco de esa experiencia también del teatro a través de los mensajes desde WhatsApp. ¿Cómo es esa experiencia de las corporalidades también más allá de este tiempo de aislamiento? ¿Cómo te estás preparando también con el tema de la actuación y dónde te vamos a ver? ¿Qué proyectos tenés con eso?
Bueno, yo estoy en pausa, ¿sabes? Yo entendí que no había mucha cosa por hacer aquí en Córdoba, al menos. Los teatros son muy pequeños. Va a ser difícil pensar en algún tipo de protocolo para que vuelvan los teatros a funcionar. Así que yo me puse en pausa, en el medio me propusieron hacer amor de cuarentena, yo dije, bueno, aquí estaré, me gustaron los textos, me gustó el experimento, porque me gustan los experimentos, y yo creo que además la voz es cuerpo, que la voz es pura corporalidad. Yo además, no sé si por casualidad o qué, yo he trabajado así toda mi vida, dándole a la voz en el teatro una importancia a la par de la del cuerpo. De modo que no fue tan raro hacerlo. Como decía Marguerite Duras, ella decía algo del el cine de las voces, para hablar de la grabación de las voces de sus películas, del sonido de sus películas. Y esto es algo parecido, como un teatro de las voces. Luego, yo siempre tengo alguna cosa pensada, yo hace mucho que tengo un par de ideas dándome vueltas. Mientras tanto, mi posibilidad de hacer obras de teatro mejora, porque yo tengo más dinero, entonces puedo poner más dinero en las producciones, pensar en tipos de producciones alternativas que puedo solventarlas yo sola. Eso me da mucha curiosidad por ver cómo es ser productora ejecutiva de algo que yo tengo muchas ganas de hacer, además de una obra de teatro, ¿verdad?
Y bueno, por ahí la tenés en la cabeza y poder concretarla, ¿no? Como esa posibilidad de lo que te imaginás.
Ay, sin estar esperando que llegue el subsidio del INT con los huevos aquí en la garganta.
O que alguien interprete, o que alguien tenga que entender lo que le querés decir, y decís, no, quiero que sea así, y así va a ser.
Mira, yo por suerte he podido hacerlo así, humildemente, con el teatro pobre que yo hago también, que yo allí estar dando corte de que yo hago grandes producciones. No, con unas ramitas y con un poco de tierra yo hago la obra, pero siempre es como a mí me gusta. Y la única vez que no fue como a mí me gustaba, las cosas salieron mal. Entonces yo confío mucho en que a mí tienen que gustarme las cosas que yo hago, si no, no salen.
Claro. Camila, ¿qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando últimamente?
Ay, hoy volví, ¿sabes? A escuchar qué, Coco Rossi, ¿ustedes las conocen? Si son inglesas, o que yo las escuchaba cuando estudiaba teatro. Ajá. Tienen, creo que tres o cuatro discos creo que tienen. El primero se llama La Mansión de Monreal. Tienen otro que se llama El Arca de Noé.
Todos estamos anotando.
Ya se las encontré.
Hacen una musiquita muy rara, era muy de mi época, de mis 20, yo me gusta mucho. Igual estaba mandándome audios con el Hervé, mi amigo en francés, y estábamos, yo estaba escuchando esa música y me dice, ay, qué música tenebrosa, porque este disco es un poco más triste, muy así como éramos cuando yo tenía 20 años, todo ese 2000 eran de producción. Miquel sacó ese Murder Ballads y todas canciones así, la Tori Amos, los discos de Björk, esa época me encanta, Portishead, Moloco, bueno, todo eso. Esa música me gusta a mí para estar así. Yo siempre escucho mucho jazz, en mi casa escucho mucho Billie Holiday, que es mi diva mayor, si se quiere. Yo creo que ella es la mujer más espléndida del mundo. Yo pienso que es una música la que hace ella, que es para cualquier momento, y a cualquier momento lo vuelve elegante, lo vuelve refinado, tú la puedes poner para coger, para cocinar, para cenar, para estar con amigos, para estar sola y deprimida, o para estar sola y alegre. Ella es algo que embellece tu vida siempre.
Qué bueno. Bueno, Camila, ha sido un gusto enorme hablar contigo. La verdad que disfrutamos Bien, como bien nos habíamos propuesto, disfrutamos mucho este encuentro, este abrazo virtual que te damos.
Nos pusimos esa consigna, disfrutar.
Sí, dijimos, vamos a disfrutar esta noche, por favor. Teníamos todas unas ganas.
Claro.
¿Me parece a mí o vos salís un poco más animada que como entraste?
Ay, ojalá que sí. Ojalá que sí. También estoy un poquito más drogada porque yo mientras hablaba con usted.
Ahí está.
Excelente.
Bueno. Perdón, Reyma.
Camila se va a condenar.
Eso.
¿Quién va a ser el sicario de mis vicios? Soy una vez en los 90. ¿Qué más me van a sacar?
Bueno, me parece que te vamos a invitar nuevamente pronto, porque la verdad que nos encanta charlar con vos.
Han quedado tantos temas, Vero.
Sí, nos quedaron muchos.
Y la verdad que con bajón toda la nota, no. Yo tenía que hablar sobre el deseo.
Lo del deseo.
Era una excusa, bueno. Una excusa genérica para tener alguna forma de, no sé, de contacto.
Sí, para llamarte. Queríamos hablar con vos un rato.
Bueno, gracias.
Gracias, Camila.
Chao.
Un beso grande.
Gracias. Un beso enorme. Camila Sosa Villada, en Nico Vida.